Sabemos que los elegidos salen del pueblo escogido de Dios, a quienes Él llamó y que han respondido positivamente a su llamamiento. Esto los distingue como auténticos discípulos de Jesucristo. Sin embargo, la mayoría de los grupos, entre comillas, cristianos, se consideran a sí mismos como los llamados y escogidos del Señor. Incluso hasta otros grupos religiosos no cristianos se consideran a sí mismos elegidos de Dios. Frente a este panorama religioso aparentemente tan confuso, es pues necesario aclararlo para encontrar y para apartar el caos religioso que existe en este momento. ¿Cómo podemos hacerlo? Empecemos con una pregunta. ¿Por qué Dios ha llamado y escogido a personas de diferentes lugares del planeta? ¿Por qué? ¿Cuál es su misión? ¿Qué va a pasar en la tierra a causa de los elegidos? Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, en realidad estaba hablando de personas que iban a ser llamadas y apartadas del sistema de este mundo. Porque la palabra griega para iglesia es, como bien sabemos, eclesia, que significa un llamamiento o los llamados a salir. Pero también Él advirtió a sus discípulos que estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan, como dice en Mateo 7:14. Es decir, que la idea del llamamiento y la elección se originan en Dios. Y Jesús agregó algo muy importante, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Mateo 22:14. Aunque las palabras llamados y elegidos son conceptos bíblicos legítimos, normalmente están mal empleados en el mundo, debido a que pocos realmente lo comprenden. Pero vayamos al grano. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, muchos son los llamados y pocos los elegidos? Resulta que cuando Dios llama a una persona y luego la escoge, es porque uno está dispuesto a aprender y aceptar la verdad. Una cosa es escuchar la verdad y otra cosa es aceptar la verdad. La verdad es el conocimiento revelado por Dios a través de su palabra. La Biblia es la que nos enseña todo esto. Por tanto, para ser elegidos, debemos estar dispuestos a aceptar y seguir esa verdad hasta el fin de nuestra vida. Primera de Timoteo 2:1-4. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 2:1-4. Dice, Primera de Timoteo 2:1-4. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y ahora fíjense el versículo 4. El cual quiere que todos los hombres, no solamente los miembros de la iglesia, sino todos los hombres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese conocimiento de la verdad es lo que nos distingue, lo que nos permite como un trampolín espiritual para pasar de llamados a elegidos. Entonces, ¿qué importancia tiene para Dios sus elegidos? Vamos a resumirlo en tres puntos. La importancia. Primer punto clave. ¿Qué importancia tiene para Dios sus elegidos? Lo resumimos en tres puntos. Primer punto clave. Dios salvará al mundo de su total aniquilación gracias a los elegidos. Repito. Dios salvará al mundo de su total aniquilación gracias a los elegidos. Imagínese si no hubiera elegidos. Entonces el mundo quedaría en un completo caos. Mateo capítulo 24, versículos 21 al 22. Mateo capítulo 24, versículos 21 al 22. Aquí Jesucristo está explicando precisamente el primer punto clave. Mateo 24, versículos 21 al 22. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Está hablando de los tiempos del fin. Al cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No quiere decir ni la habrá después. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo. Fíjense la palabra, nadie. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahí está la explicación del primer punto clave. También el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, escribió lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 14. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 14. Fíjense lo que dice. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la congregación de Tesalónica, a los miembros que ya se habían convertido, aquellos que habían aceptado la verdad. Dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 14, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Las personas son llamadas, es decir, invitadas en el griego, a través de la predicación del Evangelio, las buenas noticias, quienes reciben los conocimientos que Dios nos ha revelado por medio de las Escrituras. Por tanto, aquellos llamados que responden positivamente y perseveran, se arrepienten y se bautizan, pasan a ser de llamados a elegidos para salvación. ¿Cómo? Por creer con fe en la verdad y a través del tiempo irse santificando gracias al Espíritu que mora en sus corazones. Esa es la esencia del llamamiento y cómo podemos llegar a ser elegidos. Mateo, capítulo 13, versículo 30. Todos sabemos que se acerca el momento en que el mundo estará al borde de la aniquilación. Pero ahí encontramos los que son el trigo de Dios, quienes serán protegidos en su granero. Esta palabra trigo se ha hecho ya muy común en el mundo. Por ejemplo, escucho decir siempre a los políticos, este se cree el trigo limpio, ¿no es cierto? Así dicen. Bueno, pero ellos están tomando el concepto mismo de las Escrituras. Veamos qué dijo Jesucristo al respecto. Mateo 13, 30. Dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Ya sabemos qué es la cizaña. Y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Sabemos que el fuego arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Y puede quemar el trigo y la cizaña. Pero por causa de los escogidos, Dios guardará el trigo en su granero y quemará la cizaña. ¿Quiénes son la cizaña? Esas personas que siempre son negativas, que están tratando de crear confusión, que están hablando mal, que son chismosos, que siempre rechazan las cosas de Dios. Bueno, ya hemos hablado en un sermón acerca de la cizaña. Segundo punto clave. Segundo punto clave. Los elegidos actúan como Dios lo hace con su pueblo. Los elegidos actúan como Dios lo hace con su pueblo. Entonces, para ser así, ¿qué clase de vestidura tienen que tener los elegidos? Las personas que se van educando, que se van edificando y que van creciendo. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Fíjense las condiciones que tienen que cumplir los elegidos de Dios, los escogidos de Dios. Colosenses 3, versículos 12 al 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros. Si una persona cumple estos requisitos, Dios se está acercando a Dios y Dios lo está considerando como un serio candidato para ser un elegido de Dios. Jesús empleó la parábola del sembrador y la semilla, que se encuentra en Mateo 13, para ilustrar cómo las personas responden de manera diferente a su llamado. En la parábola, todos escuchan la palabra de Dios y solo los llamados captan el mensaje y lo entienden. Por supuesto que no todos responden de la misma manera, sino que cada uno responde de manera diferente. El cuarto tipo de persona que menciona la parábola que acabo de mencionar es aquella que pese a las pruebas y tribulaciones personales, retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Se trata de personas que van desarrollando el fruto del Espíritu y lo hacen hasta el fin de sus días. Saben de antemano que las pruebas y su sufrimiento no son en vano, porque han entendido como hijos de Dios son herederos y coherederos con Cristo, porque aprendieron a padecer juntamente con Él para ser glorificados con Jesucristo en su venida. Romanos 8:17. De esa manera ellos se convierten en elegidos de Dios. Tercer punto clave. Dios busca seguidores diligentes que hagan su voluntad. Dios busca seguidores diligentes que hagan su voluntad. ¿Para qué? Para asegurar su elección. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Dice, Segunda de Pedro 1, 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Ahí está. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más claro este versículo no puede ser. Cuando Dios nos brinda la oportunidad de servirle, la decisión solamente es nuestra. Pero esa decisión no debe ser momentánea, sino que debe ser mantenida sabiamente hasta alcanzar la meta final. Sin embargo, a veces vimos miembros que daban la apariencia de estar firmes en la fe, pero que de pronto abandonaron su llamamiento y elección, porque al no tener una raíz firme, fueron de corta duración y en consecuencia se descalificaron por haber rechazado la invitación de ser parte de su especial tesoro. Marcos, capítulo 4, versículos 16 al 17. Marcos, capítulo 4, versículos 16 al 17. Fíjense lo que dice Marcos acá. Está hablando de la parábola que mencioné hace un momento. Marcos 4, versículos 16 al 17. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay que tener el terreno espiritual bien abonado para que la raíz sea firme. Claro que Dios no obliga a nadie a obedecerle, sino que deja que cada uno tome su propia decisión acerca de lo que piensa, de lo que dice y de lo que hace. Mientras que los fieles van creciendo en gracia para permanecer siempre en Cristo Jesús. Juan capítulo 15, versículos 7 al 9. Una última escritura. Juan capítulo 15, versículos 7 al 9. Fíjense lo que dijo Jesucristo. Juan 15, versículos 7 al 9. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por favor, este versículo subráyenlo. Repito otra vez, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Está hablando Jesucristo. De modo que, para que nosotros tengamos ese beneficio de a veces que necesitamos tanto de Él, tenemos que permanecer en Él y también para que sus palabras permanezcan en nuestra mente y en nuestro corazón. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. En conclusión, Jesucristo nos ha dado claramente las cualidades que deben tener sus genuinos discípulos. Ellos están llamados a rendirse bajo la voluntad de Dios. Y cuando permiten que el Espíritu de Dios guíe su corazón y su mente, entonces pasan a ser de llamados a elegidos para salvación. Porque la salvación solo viene de Dios. Ninguno puede decir, yo voy a ser salvo. Eso es incorrecto. Participando de la gloria de su reino venidero. Hermanos, la fidelidad no es mera teoría, es acción, es práctica, porque se demuestra a través de las pruebas y los obstáculos como un examen inequívoco delante de Dios. ¿Qué tanto entonces usted se considera un elegido de Dios? Si cumple los requisitos espirituales que acabamos de mencionar, de seguro que usted ya lo es.